Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan este tiempo pascual? Bien, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucha esperanza. Claro que sí, el Señor ha resucitado. Este es el grito de la Pascua. Aleluya. Jesús, verdaderamente, sigue vivo entre nosotros. Reciban el saludo de todos los que hacemos este programa para ustedes, César Tomás, Antonio Jiménez y quien les habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy vamos a tener en nuestro programa todo un lujo de entrevista. Vamos a hablar con Francesc Torralba, hablaremos de interioridad. Pero después de escuchar la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana, ya saben, está en la calle Concepción, y en esta librería diocesana tienen todas las mejores recomendaciones, los mejores libros para este tiempo de Pascua, y libros de todo tipo, no solamente a religiosos, sino también es una librería donde pueden encontrar todas las novedades. Ya saben, calle Concepción, librería Biblos. Pues allá nos vamos con la recomendación del libro de la semana.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Buenos días. El libro que os presentamos esta semana se titula Mosaico Humano, de un autor ya conocido por todos, Rodríguez Olaizola, y publicado por la editorial Salterre. Rodríguez Olaizola en este libro nos hace ver que hoy en día, con todos los acontecimientos que ocurren y cómo nos llega esta información mediante los medios de comunicación y las redes sociales, nos vemos en el peligro de que tanta avalancha nos lleve a ser simples espectadores. El autor con este libro nos propone formarnos en criterios, adquiriendo sensibilidad y hacernos pensar y tomar partido, así como tender algún puente entre la fe y esas circunstancias que no son tan familiares. Os recordamos, Mosaico Humano, de la editorial Salterre, y hasta la semana que viene.
Que nadie dude de mí.
Que el mundo sepa quién soy y de lo que soy capaz de hacer.
Quiero expresarme libremente.
Que nadie calle mi voz.
Quiero llegar más allá de lo soñado.
Vivir sin miedo.
Crecer valiente.
Jamás detenerme y cambiar la historia.
Sábado 18 de abril, de 10 y media a 4, en el seminario.
Por eso iremos al Encuentro Cristo Joven. Para dar el primer paso.
Iglesia en Albacete.
Hace unos días se celebró la jornada educativa en la fábrica de harinas. Nos acompañó el filósofo y teólogo Francesc Torralba, todo un lujo aquí en Albacete. Hablaba de interioridad. Nosotros le entrevistamos, la escuchamos.
Hablamos con Francesc Torralba. Muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos de interioridad, jornadas de formación educativa en Albacete. ¿Qué es la interioridad?
Pues mira, la interioridad es esa dimensión de todo ser humano que no percibimos, que no podemos tocar, que no podemos ver, pero que es lo más esencial que hay en nosotros y lo que define nuestro ser. Es ese conjunto de deseos, recuerdos, emociones, todo ese paquete de elementos intangibles que están en nuestro ser y que si no conozco, no conozco al ser humano que tengo delante. En cambio, la exterioridad tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la indumentaria, tiene que ver con el peso, la altura, todas estas dimensiones corporales que puedo tocar, que puedo medir. Por eso lo esencial es no solo educar la interioridad o la exterioridad, educar ambas, porque el ser humano es una unidad que tiene una dimensión exterior y una dimensión interior.
Hablamos de necesidad de educar, pero en un mundo disperso, en un mundo que vive mucho la exterioridad y poco la interioridad.
Este es el tema, ¿no? O sea, esto algo no es algo nuevo, pero es verdad que nuestro entorno se caracteriza mucho por la dispersión mental y emocional, la multiplicidad de estímulos y un educando cada vez más volcado hacia el exterior y menos consciente del océano que hay dentro de sí y de toda la riqueza intangible que hay en su ser, de sus talentos, de su vida interior, de su experiencia trascendente. Porque vive muy al balcón, vive muy fuera de sí. Y por lo tanto la pregunta es cómo ayudarle a darse la vuelta y a descubrir todo ese universo interior que hay en él para que pueda progresar en el autoconocimiento, determinar qué es lo que quiere hacer en el mundo, cuál es su misión, cuál es su objetivo en esta existencia.
Padres, educadores, profesores, catequistas, todos educando, ¿no?, a los chavales, a los jóvenes, pero también es una tarea de los mayores, de los adultos. A veces los adultos también viven en ese mundo exterior y nada interior.
Claro, a ver, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si el adulto no eche usted trabajo de autointrospección, de exploración, pues, de sus creencias, de sus deseos, de sus emociones, de el móvil fundamental de su existencia, si no ha hecho este trabajo de interiorización, muy difícilmente podrá ayudar, pues, a sus hijos, a sus nietos, a sus alumnos a interiorizar, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y además eso es que es básico, ¿no? Si uno quiere enseñar matemáticas, debe conocer matemáticas, ¿no? Y si uno quiere enseñar filosofía, debe conocer filosofía. Si uno quiere ayudar a otro a interiorizar, tiene que haber hecho este recorrido para poder dar de la mano al educando y darle a conocer moradas, estancias, dimensiones de su castillo interior que no conoce.
Muchísimos intelectuales han hablado de este tema. No es un tema actual, sino, vamos, de toda la historia humana.
Sí, la verdad es que sí. Es decir, sería un error pensar que ahora hemos inventado la interioridad o ahora está de moda la educación de la interioridad. No. De hecho, los grandes filósofos, además de tradiciones religiosas distintas y de opciones filosóficas distintas, pues distinguen esta doble dimensión, interioridad-exterioridad, y además nos advierten de que es esencial esta labor de autoconocimiento para poder desarrollar buenas elecciones y para poder dar sentido a la vida, ¿no? Si solo nos nutrimos exteriormente, la pregunta es que al final no sabemos quiénes somos. Somos como una especie de receptáculo de estímulos, ¿eh? Receptáculos de novedades, receptáculos de noticias. Pero bueno, yo soy algo más que un recipiente de informaciones, de noticias, de novedades que me transmiten los medios, ¿no? Yo tengo un yo íntimo, yo tengo un yo esencial que debo tener que conocer y debo poder proyectar en el mundo y a través de eso embellecerlo y aportar algo en el gran teatro.
Y ya para terminar, sobre esto se ha escrito mucho, ¿hay alguna receta así para nuestros oyentes? ¿Alguna práctica así que se formen, ¿no? Sería la primera, no sé, primera receta, ¿no? Hombre, no dejar de formarse.
Sí, a ver, la primera receta básica es formación continuada, tener la voluntad de conocer una y otra vez más la condición humana y luego, obviamente, intentar ver en qué espacios educativos, tutoría, clase, grupo, en qué espacios educativos es más viable esta educación de la interioridad. No siempre tiene que ser en el aula, puede ser en el campo, puede ser a propósito de un producto audiovisual, puede ser a propósito de una composición musical. Es decir, a veces la música es un instrumento de interiorización muy superior a la palabra, ¿no? Porque te conecta con lo más profundo de ti y despierta en ti profundas emociones, ¿no? Por tanto, formarse continuamente y además tener la habilidad pedagógica para ver qué pretextos tenemos para activar este viaje hacia la interioridad, que es básico para tener un alumno, pues, responsable, un ciudadano equilibrado, un ciudadano consciente, un ciudadano que no se deje arrastrar como una veleta por el mundo, ¿no?
Francés Torralba, bienvenido a Albacete. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Iglesia en Albacete.
Y seguimos en nuestro programa con nuestro punto de vista, con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Hoy, domingo segundo de Pascua, celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Esta fiesta fue instituida por San Juan Pablo II el 30 de abril del año 2000, día en que también fue canonizada Santa Faustina Kowalska. La razón de unir ambos acontecimientos es que el origen de esta fiesta se fundamenta en la petición que el mismo Jesús hizo a Faustina en una revelación privada, de que el primer domingo después de Pascua se celebrara la fiesta de la Divina Misericordia, ya que la resurrección es el fruto más espléndido de la misericordia divina. En los escritos de Santa Faustina, inspirados por el Señor, se dice y repite que la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a su divina misericordia. Y el Papa Juan Pablo II, haciéndose eco de estas revelaciones, abundará en lo mismo diciendo que la misericordia de Dios es la única esperanza para el mundo. Hemos celebrado la Pascua de Resurrección. Podríamos resumir el mensaje pascual diciendo que, aunque los hombres nos empeñemos en hacer todo el daño posible hasta crucificar al mismo Hijo de Dios y sembrar el mundo de crucificados, el amor de Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús y así llena de esperanza y vida al mundo entero. Ciertamente, estamos viviendo tiempos convulsos en que el mundo se vuelve cruel con sus pobres y también con los seguidores del crucificado. Por eso, fijar la mirada en el amor misericordioso de Dios nos llena de esperanza. En este sentido, el Santo Padre Francisco ha proclamado el próximo año jubilar santo como el año de la Divina Misericordia. Fijemos nuestras miradas en el resucitado, que es la expresión más viva de la Divina Misericordia y llena nuestras vidas de esperanza. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Y damos un vistazo por la actualidad diocesana. Lo primero, el miércoles, día 15 de abril, a las 7:30, en el Salón de Actos del Obispado, Antonio Carrascosa, del Consejo Diocesano de Acción Católica de Albacete, imparte una conferencia titulada Cristianos por una democracia más participativa. Ese mismo día, el día 15, a las 6:30, y en la parroquia de San Pablo, dirigida por la familia Madre Asunción de las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, tendremos otro encuentro en el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús con la Lectio Divina. Y para el sábado tenemos el encuentro convocatoria Cristo Joven para chavales de sexto de primaria y primero de la ESO, organizada por la Delegación de Juventud. Remedios Ejido es coordinadora de este encuentro.
Desde la Delegación de Pastoral Juvenil estamos apostando fuerte por los jóvenes. Este año hemos lanzado el movimiento juvenil Cristo Joven y el sábado 18 de abril tendremos el encuentro de convocatoria de Cristo Joven. Es un primer anuncio para chavales de sexto de primaria y primero de la ESO. Tendrá lugar en el seminario de Albacete, de 10:30 a 4 de la tarde. Hay muchos jóvenes que no conocen a Jesús o que asisten a las clases de religión, pero no tienen ninguna vinculación con sus parroquias. Con este encuentro queremos motivarles, crearles ganas de seguir a Cristo, pero no por libre, sino en comunidad, invitándoles a que se acerquen a sus respectivas parroquias o movimientos juveniles. Habrá momentos de jugar al fútbol, de conocer gente nueva, de talleres y sobre todo de celebrar juntos nuestra fe. Al final del encuentro tendremos una celebración para hacerle la entrega de esta etapa, que es la palabra de Dios. Os animamos a que no os lo perdáis, a que invitéis a vuestros chavales, a los profesores de religión que animen a sus alumnos. Toda la información y los materiales están disponibles en nuestra web pjalbacete.org.
Y el sábado 18, también por la tarde, a las 6, en el Teatro de la Paz, el encuentro de coros. Antonio López Soria es el coordinador de este encuentro.
Con motivo del encuentro de coros que será el sábado 18 de abril, os invitamos a todos a que participéis. Un encuentro de coros que cantarán 19 coros con 16 canciones. Lo hemos estructurado en cuatro partes. Una primera parte que es la vocación, la llamada. Una segunda parte que es el seguimiento, cuando uno responde a esa llamada. Como es año teresiano y vida consagrada, la tercera parte irá sobre Santa Teresa de Jesús. Y acabaremos, como no puede ser de otra manera, pues cantando a la Madre, a María. Vamos a dedicarlo a luchar contra la pobreza infantil. Hay una gran preocupación, todas las grandes organizaciones nos alertan del empobrecimiento de los niños y vamos a luchar con dos proyectos que tiene Cáritas y con el de los campamentos de verano. Contribuiremos también con manos unidas para que también hay pobreza fuera, lejos de nosotros, que también podremos ayudar. Y luego también la pobreza no es solo material. Tendremos como institución invitada a Afanio, Niños con Cáncer, y os invitaremos a todos a que luchemos contra la pobreza infantil en general y en Albacete en particular.
Y tras 8 meses de restauración, la parroquia de Fátima consagra el altar el próximo domingo a las 7 de la tarde. Nada más, ya saben, si pueden, sean felices, les esperamos el próximo domingo, será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.